respuestas, ideas, conceptos. En la radio, entrevista.
Y estamos en comunicación ahora con el doctor Carlos Bantar, que es el director del Hospital San Martín de Paraná. Le agradecemos su tiempo, doctor Claudio Velotti, Lucio Salazar y Virginia De Michelis. Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, gusto. Muy bien. En principio preguntarle cómo se reestructuró o si hubo algún cambio, ¿no?, en cuanto a la atención, por ejemplo, en el Hospital San Martín a partir del coronavirus, si se están otorgando turnos, si se están cumpliendo con los mismos.
Bueno, a ver, la pregunta es un poco más amplia. A partir del coronavirus hay cosas que se reestructuraron para hacer frente a los posibles casos sospechosos que pudieran venir. Eso no tiene nada que ver con la, mejor dicho, es diferente a la reestructuración que se viene ahora a la luz de las nuevas disposiciones, donde uno tiene que redistribuir personal de salud. En esta fase de contención más ajustada de este cerrojo, uno tiene que hacer una reestructuración del sistema de salud en función de las nuevas disposiciones, es decir, aquellas personas que están en el estamento de salud prestando asistencia y son a su vez población vulnerable, uno tiene que buscar opciones, en algunas no tiene opciones y se tendrán que ir a la casa a protegerse, y otras estarán en lugares menos vulnerables o menos expuestos al ataque, cumpliendo funciones diferentes a las que venían cumpliendo.
¿Y cómo está en ese sentido el hospital?
Perdón, y con respecto a eso que usted pregunta, lo otro que tiene que hacer el hospital es adaptarse a este cerrojo, a este fuerte cerrojo, para poder mitigar esta fase de contención, realizar acciones tendientes a disminuir la circulación lo más posible dentro del hospital. Fundamentalmente de los pacientes que son vulnerables y que no requieren una atención inmediata, que tienen atenciones programadas, que pueden esperar, como aquellas cirugías que son programadas, es decir, todas acciones tendientes a que circule la menor cantidad de gente por el hospital en consonancia con la acción general que se lleva en todo el país, ¿no?
Y en cuanto a las visitas, doctor, ¿se han puesto más estrictos?
Por supuesto, esas visitas están restringidas según las disposiciones gubernamentales y ministeriales. Es conocido que pacientes vulnerables, si uno le está pidiendo que se queden en la casa, obviamente también va a evitar que vengan al hospital a visitar pacientes que están internados y demás. El número también es limitado, los horarios van a ser reducidos, los turnos van a ser reducidos, por supuesto. Pero estamos en plena fase de organización esta semana en eso.
Doctor, ¿y ya está preparado un área especial en el caso de que surgiera algún caso aquí en Paraná?
No, eso está desde hace más de un mes, Virginia. No, sí. Eso está preparado. Todo el circuito que debe seguir un paciente sospechoso en el hospital está preparado hace mucho tiempo, hace más de un mes.
¿Advierte, doctor, cierta preocupación en la gente? ¿Hay que llevarle calma al sistema sanitario nacional argentino? No. ¿Permite estar tranquilo?
Perdón, ¿preocupación en qué gente?
No, ¿en la población? Población en común.
No, en la población para mí sería auspicioso que existiera preocupación. Uh-huh. En la población veo temor y muchas veces veo pánico. Y eso sí es preocupante. Hay algo, un precepto que usted y todos nosotros debemos entender, y es que una epidemia se resuelve cuando uno se vuelve más inteligente que el organismo que la genera. Y el temor atenta contra la inteligencia. Entonces hacemos cosas irracionales, modificamos conductas por difusiones en las redes sociales de fuentes no confiables. Entonces empezamos a tener acciones que no siguen el camino de la lógica, porque el temor y el pánico atentan contra el camino de la lógica, no reconocen de lógica de pensamiento.
Doctor, lo que pasa es que uno también ve imágenes de lo que pasa en Italia, se carga de lo que sucede en España, lo que pasó en China, pero hay que hacer como una diferenciación, ¿no?, respecto a nuestro país.
Mire, hay algo que se llama desinfodemia, que es la epidemia que causa la desinformación o la mala información. Y esto es producto de eso, es decir, trasladar la idiosincrasia a la conducta de un país a otro, trasladar una fase de la epidemia a un país que está en otra fase de epidemia y que tomó otras medidas, y allanarlas y analogarlas a las situaciones, es una manera de desinformación. Y eso llega rápidamente hoy por las redes sociales. Entonces son dos efectos adversos: el de la sobreinformación, por un lado, y el de las redes sociales, por otro, que dan la impunidad para que uno se encierre en la casa, grabe un audio, que aprovecho para decirle que el audio que se difundió de mí fue un audio que yo mandé a mis amigos con respecto a un debate sobre si hacer o no actividad física al aire libre. Y lo que usted me decía, existía tanto pánico que la gente tiene en este momento hasta temor a salir a caminar solo, que tal vez en una fase como la que están viviendo otros países, la circulación también deba ser restringida, ¿me entiende? Pero no es la fase en la que estamos en este momento.
Doctor, ¿y en Argentina se pudieron tomar medidas antes de tiempo, teniendo la experiencia de otros países en donde el virus llegó o se anticipó?
Sí, Virginia, mire, yo se lo voy a graficar rápidamente. España decide, vamos a tomar el cierre de las escuelas como algo, como un paradigma, que no necesariamente se traduce en un impacto directo de causa-efecto. Pero tomemos eso como una de las primeras medidas que uno hace para la fase de contención o de mitigación. La primera es que España, en el día 30, dos días antes del día 30, España tiene una eclosión que hace 1.000 casos, reporta 1.000 casos en un día. Y ahí toma la decisión del cierre de escuela. Es decir, ¿se entiende? Desde el primer sí. caso hasta el día 30, ahí decide. Nosotros tomamos esta decisión al día 15, donde teníamos un número de casos mucho menores, en ese momento algo así como 40, 50 casos, lo que usted quiera, pero lo importante es que lo hacíamos en una fase donde no había circulación viral, que es la fase 3. ¿Por qué es tan importante de lo que escuchamos hablar cuando escuchamos hablar de circulación viral? Circulación viral tiene un impacto, para que la gente lo entienda, muy importante. Uno no sabe de quién se contagia, ¿me entiende?
Sí.
Entonces, ese es el problema. La fase 3 implica que uno no sabe de quién se contagia, y ahí es donde las cosas se le empiezan a ir a uno de las manos. ¿Me comprende?
Sí, perfectamente.
Entonces, se toman estas medidas de contención. Nosotros tomamos medidas de contención antes de esta fase, inclusive. ¿Me comprende?
Eso es positivo.
Vale decir que tenemos la chance de que si cuando empiece a haber circulación, que seguramente va a ser, va a emerger en algún momento y puede incluso estar pasando en este momento, pero cuando esto ocurra, uno incluso tiene la chance de escalar en esas medidas de contención. ¿Me comprende?
Perfecto.
Entonces tiene mucho más chance de achatar la curva y el pico epidémico que se produjo en Francia, en España, en Italia, donde cuando la suspensión de clases llega, si usted mira la curva, los casos siguen creciendo de manera exponencial. Y eso significa que uno llegó tarde.
Perfecto, muy claro, doctor.
¿Y existe el número de camas en el sistema de salud como para tener cierta tranquilidad?
Bueno, ahora sí, en una epidemia uno nunca tiene tranquilidad, porque la epidemia implica lo desconocido y lo potencialmente difícil de manejar. Entonces, antes de pensar en eso, uno tiene una previsión con lo que tiene en el momento. La segunda fase que uno hace es aprovisionarse de cosas que sabe o cree que va a necesitar. Y esa es la fase de estructuración del sistema de salud para lo que va a venir, asumiendo que lo que va a venir es distinto a lo que está viviendo, ¿me comprende?
Sí.
Entonces, se está en esa fase, el Ministerio está en esa fase, el Gobierno Nacional y Provincial está en esa fase de destinar fondos específicos para que nosotros podamos encarar esta fase de reestructuración. En este momento, por supuesto que estamos absolutamente capacitados para afrontar la emergencia de casos que estamos teniendo en la nación y en la provincia. Por eso digo siempre que uno está viviendo una película prestada. La gente está psicológicamente viviendo una vida con los audios y los videos de Italia y de España. Sí. Y usted, si sale a la calle y piensa dos segundos, se va a dar cuenta que nosotros no estamos en esa situación. Si usted concurre al hospital, no está el hospital en esa fase. ¿Nosotros podemos llegar a estar en eso? Y sí, bueno, nosotros pensamos que si otros países llegaron a eso, podríamos llegar. Estamos haciendo un montón de cosas para no llegar a eso.
Perfecto, doctor.
Un montón de cosas.
Muy claro.
Muchas gracias por su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un gusto. Hablábamos con el doctor Carlos Bantar, que es el titular del Hospital San Martín, es el director, está al frente del mismo, con un mensaje claro, ¿no? Haciendo una diferenciación respecto a con lo que pasa con los países europeos, y dice, estamos viviendo una película prestada.
Mensajes al 343-520-1260. Ahora, chicos, ¿qué pasa con el IAFAS? No toma medidas para cerrar las agencias de tómbola. La mayoría está atendida por gente mayor o empleados. Todos corren peligro, señala, con entrada y salida de gente. Gracias, Raquel.
Bueno, no es un...
decisión de cada uno de los...
Sí, no es algo de primera necesidad.
De los que tienen las agencias. Sí, no,
tómbola,
tal cual. A ver, preguntar...